Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Estos días que corren son muy especiales, y aunque yo podría continuar hablándoles de muchas cosas, más y menos relacionadas con ellos y con todo lo que sucede en el mundo, la Navidad es una cantera inagotable de ideas y fantasías, yo quiero esta semana pasarla con ustedes, pasarla más cerca de ustedes. ¿Cómo? Bueno, leyendo y comentando las muchas cartas que hemos continuado recibiendo durante las últimas semanas y que no he alcanzado a leer ante estos micrófonos ni a comentar. Cartas, amigos, que nos confirman cuán cerca estamos los unos de los otros a pesar de la distancia estrictamente geográfica que nos separa. Aquí tengo un correo de Rubén, por ejemplo. Un correo de Rubén donde nos dice, refiriéndose al programa que dedicamos la semana pasada a la idea de regalar un libro en Navidad. Dice Rubén, cuánto me alegra que se hable del libro. Las personas todavía leemos y se disfruta más un libro de papel que los libros digitalizados. Felicidades, Nitzi. Soy de Caibarién, pegado a la villa de San Juan de los Remedios. Rubén. Qué cosa tan grande, señoras y señores, que ya haya que hablar de libros de papel. Porque hay libros electrónicos, hay libros digitalizados. Y hay mucha gente ya que se confunde cuando uno habla de libros. Piensa que uno está hablando de un libro electrónico, de algo que puede verse a través de su tableta o a través de internet. Gracias, Rubén. Mara también, dicho sea de paso, te agradece que hayas disfrutado sus observaciones en torno a la forma de cantar de Barbara Streisand. Debo decirte que en internet hay varios vídeos de la gira que trajo a esta mujer, a esta gran artista norteamericana, a Miami. Y que ella misma, la Streisand, anunció que esa gira se estaba filmando para ser posteriormente transmitida por televisión. Nada, que esperamos que un día tú, Rubén, puedas tener acceso a todo ese material. Aquí tengo un correo de Jordanis donde me dice lo siguiente. Estimados Orlando, Mara, Patricia, Juan y el resto del colectivo de ese maravilloso programa que escuchamos cada vez que es posible. Necesito, nos dice Jordanis, que valoren este pequeño escrito y hagan con él lo que estimen correcto. El texto que nos envía Jordani, amigos, se titula El árbol, el pantano y el pájaro. El árbol, el pantano y el pájaro. Esos son los tres protagonistas de este cuento, de esta parábola que yo voy a compartir con ustedes, donde la principal figura es un ave, es un pájaro. Es Oscar de León interpretando Zum Zum Babae.
Pero que Zum Zum Zum. Pájaro lindo de la madrugada.
20, amigos. Oscar de León interpretando Zum Zum Babae. ¡Qué excelente cantante es este hombre! El texto que nos envía Jordanis tiene algo de parábola. Es decir, tiene algo de narración breve y con trastienda, con trasfondo, con enseñanza. Y yo quiero compartirlo con ustedes porque está escrito por uno de ustedes. Y porque creo que vale la pena leerlo y escucharlo. El texto dice lo siguiente. Hace muchos años existía un frondoso árbol cerca de un caudaloso río. Hasta allí llegó una pareja de aves y construyó un nido que sirvió de cuna a un pequeño que fue creciendo rápidamente. Cuando sus progenitores se marcharon, ya era un adulto. Pero seguía allí. El río fue desviado y allí se fue formando un pantano con todo tipo de elementos que al corromperse formaron un fétido y gran pantano. El pájaro seguía allí y se alimentaba con los gusanos que subían al árbol. Seguía allí en espera de su único alimento que le llegaba del pantano. Un día, el pájaro estaba situado en lo alto de una de las ramas y vio caer parte del árbol que ya se encontraba carcomido y se deterioraba por día. No tenía ni una sola hoja y había perdido su verdor. El pájaro sintió miedo y se deslizó a otra parte del árbol, que también se quebró. Tenía mucho miedo, también hambre. Los gusanos ya no eran muchos, pero el ave seguía aferrada al árbol, que un día crujió desde lo más profundo de sus raíces. Su caída era inminente. El pájaro tenía un alto grado de pánico, y fue entonces que miró sus alas, que nunca había utilizado. El tronco del otro árbol se rajó y fue a parar al pantano que lentamente lo había ido devorando. El pájaro movió con torpeza una de sus alas y luego la otra, se vio suspendido en el aire y con dificultad comenzó a volar. Se elevó cuanto pudo para alejarse de aquel horrendo lugar y así voló y desde lo alto vio un lugar hermoso. Comenzó a descender y encontró muchos árboles, flores, un exuberante verdor, ríos caudalosos, una variedad infinita de aves y, lo más impresionante para él, muchos pájaros de su misma especie. Todos acudieron a darle ayuda y darle la oportunidad de que se ganara con su propio trabajo el alimento deseado. Allí se unió a una hembra y formaron un hogar. Hoy el pájaro recuerda el árbol y el pantano como una pesadilla. Juró que jamás se retornaría a ese horrendo lugar, ni permitiría que allí, donde ahora vivía, existiera otro igual. Este texto, escrito por Damaso A. Fernández y Canales, vecino de Holguín, nos lo envía, insisto, Jordanis. Jordanis, gracias por tu envío. Creo conocer a Damaso. Creo saber quién es. Aunque el pájaro, amigos, decidiera finalmente echarse a volar y encontrar a un lugar hermoso donde vivir, un lugar donde nunca, según él, permitiría que sucediera lo que sucedió en su lugar de origen, yo creo que esta es una parábola triste, porque ver degradarse y finalmente desplomarse, derrumbarse, lo que uno ama, es una experiencia desoladora, aunque el protagonista de este cuento logre salvarse y rehacer su vida. Si yo me pusiera a hurgar en este cuento que nos ha enviado Jordanis y a pensar cosas, a imaginar cosas, ¿qué no se me ocurriría? Hace muchos años existía un frondoso árbol cerca de un caudaloso río. Es decir, existía un lugar donde todo era prosperidad, hermosura. Hasta allí llegó una pareja de aves y construyó un nido que sirvió de cuna a un pequeño que fue creciendo rápidamente. Pensemos, señoras y señores, que estas aves fueron dos españoles que se fueron a vivir a Cuba y donde, por supuesto, tuvieron descendencia, tuvieron un niño. Cuando sus progenitores se marcharon, ya era un adulto. Obviamente, esta gente que emigró a Cuba, a América, acabó yéndose del país donde había comenzado a echar raíces, pero su hijo, el pichón, siguió allí. El río fue desviado y allí se fue formando un pantano con todo tipo de elementos que al corromperse formaron un fétido y gran pantano. ¿Qué pasaría, señoras y señores, si ustedes y yo imaginamos que ese río desviado fue el río de la historia? El río de la historia, El río que va renovándolo todo, refrescándolo todo, trayendo cosas nuevas a los lugares. Si ese río fue desviado, era natural que allí, donde antes todo había sido verdor, canto, frescura, prosperidad, naciera un pantano. Pero este pájaro, según el cuento que nos envía Jordanis, decidió continuar allí, mientras veía que ese árbol se degradaba, se rompía a pedazos, se podría, caía al pantano, hasta que un día se fijó en sus alas, unas alas que nunca había utilizado, porque quién sabe por qué razones. Ese individuo, esa criatura, esa persona o ese pájaro había decidido no emigrar, no abandonar el sitio donde había nacido y donde había conocido la belleza, la vida, la prosperidad. Pero este hombre un día se quedó sin árbol. El árbol se derrumbó a sus pies. Digo este hombre, quizás debería decir este pájaro, ¿no? Y se vio obligado a agitar las alas, a suspenderse en lo alto, y desde allí vio otro lugar lleno de árboles, flores, de un exuberante verdor, ríos caudalosos, y voló hacia allí. Y para su sorpresa, muchos pájaros que residían en este nuevo lugar eran de su misma especie y acudieron a ayudarle y enseñarle cómo podía ganarse la vida en este nuevo lugar. Nada que allí, este pájaro, este individuo, se unió a una hembra, formaron un hogar, y hoy este individuo recuerda aquel árbol como una pesadilla, como una pesadilla. Y se ha propuesto, según el cuento que nos envía Jordanis, se ha propuesto no permitir que algo similar ocurra en el sitio a donde se ha transportado, a donde se ha trasladado. Yo creo, señoras y señores, que todos y cada uno de ustedes han sabido interpretar este cuento procedente de Cuba. Hay algo curioso. Este cuento me ha recordado una declaración que hizo Reinaldo Arenas, el gran escritor cubano, cuando llegó a Cayo Hueso por el Mariel. Reinaldo Arenas, que había sufrido persecución en Cuba, que había sufrido cárcel en Cuba, que había perdido varios manuscritos ya completos, novelas, cuentos escritos por él, que le fueron confiscados o que perdió en esa vida de clandestinidad que tuvo que llevar a efecto en Cuba. Yo recuerdo que a Reinaldo Arenas lo entrevistaron las cámaras de televisión en Cayo Hueso a su llegada. Tan pronto abandonó la embarcación en la que había cruzado el estrecho de la Florida. Y le preguntaron cómo se sentía él ahora que estaba en Estados Unidos. Reinaldo, por supuesto, venía un tanto turbado, confundido por el paso que significa abandonar el país de uno en las condiciones en que él abandonó Cuba y llegar a un país distinto, a un país desconocido. Y dijo que él se sentía bien, pero le insistieron en que describiera su estado de ánimo ahora que había podido abandonar la isla y vivía o iba a vivir en Estados Unidos. Y Reinaldo Arenas dijo algo estremecedor. Dijo, bueno, yo me siento bien porque estoy aquí, porque estoy a salvo de lo que he vivido en mi país. Pero me siento bien como puede sentirse bien una persona que ha tenido que abandonar su casa corriendo porque esta está incendiada. Porque hay un incendio en su casa. Y ve desde la distancia cómo su casa está ardiendo. Es decir, que cruzar el estrecho de la Florida no le devolvió a Reinaldo Arenas la felicidad. ¿Por qué? Porque el lugar que había amado, el lugar que había abandonado, se derrumbaba. Había sido destruido. Jordanis, gracias. Dile a Damaso, el autor de este texto, ese vecino de Holguín, que le enviamos un abrazo. Las aves, amigos, siguen representando cosas, cosas que nosotros envidiamos, cosas que nosotros quisiéramos poseer. Por ejemplo, el vuelo y, en muchos casos, la libertad.
Yeah.
dieron alas, elevó su vuelo, se llevó el amor. A mí, una lanza al pecho, la calle mojada, sin sol me quedé. Querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena. Y amor, amante gaviota querida, de altura soñada, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé.
Es Diango interpretando Amante Gaviota. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, el cancionero iberoamericano lleno de aves que siempre significan otra cosa.
A ella le alcanzó un recuerdo, detuvo su andar,
robándome el alma,
y se echó a volar. Me quedé sin fe. Amante gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena. Y amor, amante gaviota querida, de altura soñada, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé, solo que te amé.
Linda canción. Linda canción, Amante Gaviota, interpretada por Diango. Hoy vamos a escuchar, señoras y señores, música de todas partes y de distintas épocas, para que esa música nos saque de nosotros mismos, o por el contrario, para que esa música nos acerque a nosotros mismos, nos acerque a aquellos que somos o podemos ser, cuando la música, lejos de reflejar el presente hostil, nos rescata de él, nos recuerda que en ella, en la música, podemos hallar refugio. Como decía Tchaikovsky, si la música no existiera, habría más razones para volverse loco. Es decir, que existen razones, amigos, para que uno se vuelva loco. Pero si la música faltara, existirían muchas más razones que esas. Si la música no existiera, habría más razones para volverse loco. Cuando pienso en Cuba, pienso, por ejemplo, en el humor. ¿Qué pasaría si los cubanos prescindiéramos del humor? ¿Podríamos sobrevivir las mil y una adversidades que hemos tenido que sobrevivir en estos años? Sería difícil, ¿verdad? Aquí tengo una carta de Sadi, nuestra amiga Sadi, donde nos dice: buenos días, mi gente. Sigo aquí, junto a ustedes. Me siento un poco olvidada, pero no enajenada de la realidad. A diario pienso en ustedes y no dejo de preguntar por los temas que tratan. De veras, que me hacen falta. Los necesito. Son la yesca que incendia la llama de la esperanza. Sadi en este correo se refiere a la muerte reciente de Fidel Castro y nos dice, entre otras cosas, lo siguiente: Cuba padece el mal que este hombre engendró. Fue tanto el mal que nos hizo, que será recordado por mucho tiempo como el hombre que supo aglutinar de una manera diabólica a muchos malos hijos de nuestra tierra. Será recordado por siempre Que no quepa la menor duda, pero no con amor, sino como aquel que nos cortó las alas, aquel que nos legó la libertad y nos robó 50 y tantos años de nuestra juventud. Ahí tienen otra vez, en un correo de Sally, un ave, aquel que nos cortó las alas. Amigos, es Maggie Carles interpretando bellamente Amor, espérame. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, con sus cartas y con más canciones.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a a través de martinoticias.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Reiki, estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad, un abrazo grande, chao.
¡Feliz Navidad!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Ni yo bordo pañuelos. Ni tú rompes contratos, ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierras. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra, lo que pudo haber sido y lo que nunca será. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Escuchen la letra de esta canción con atención y el desparpajo de la intérprete.
La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda. Cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías.
Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos. Lo digo de hombre a hombre, de mujer a mujer. Ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto. Por no tener, no tengo ni edad de merecer.
¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda. Cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Maldita sea la tinta que empapa mis papeles. Maldita la tercera persona del plural. Las uñas que se clavan ahí donde más duele. Si se me corre el rímel cuando me hace llorar. Y como pago al contado, acá me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la solución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor.
Señoras y señores, es María Jiménez, una legendaria vedette española, interpretando la canción de Joaquín Sabina, Con dos camas vacías. Una canción con una letra estupenda, estupenda. Vale la pena escucharla varias veces, solo para disfrutar la dichosa letra. El roto de tu ombligo ya no me da la espalda. Pero bueno, antes de continuar con sus cartas, yo quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que si quieren llamarnos por teléfono, de manera totalmente privada, pueden hacerlo al número 305-639-4270. 305-639-4270. Si quieren asomarse a nuestra página de Facebook o escribirnos por Facebook, cosa que muchos hacen ya, la dirección es muy sencilla. Entre nosotros, guión Martí. Entre nosotros, guión Martí. También, por supuesto, pueden continuar escribiéndonos al correo electrónico. Entre nosotros Martí, @gmail.com o entre nosotros Martí, @gmail.com. O pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Escriban en el sobre Orlando González Esteva, Entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, para aquellas personas que no tenían un lápiz ni una pluma a mano. Orlando González Esteva, Entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y como siempre les recuerdo que Radio Martí continúa enviando radios de onda corta a Cuba para que aquellos que no tienen un radio o que tienen uno estropeado puedan escucharnos mejor. ¿Qué tienen que hacer ustedes para recibir uno de estos radios? Pues simple y llanamente enviarnos su nombre, su dirección postal y su teléfono, y a vuelta de correo, a vuelta de mensajería, ustedes van a recibir cortesía de Radio Martí, un radio de onda corta. Pero estaba leyéndoles una carta de Sadi, nuestra oyente, una carta donde se refería al fallecimiento reciente de Fidel Castro. Sadi continúa su carta diciéndonos lo siguiente: pero ¿para qué preocuparnos por un muerto que ya estaba muerto? Cubanos, y ahora no se dirige a mí. Se dirige a ustedes, a través de mí se dirige a ustedes que me escuchan en la isla. Cubanos, preocupémonos por los que están vivos y están en el poder. O de lo contrario, preparémonos para soportar 50 años más de vejaciones, villanías y maltratos. Perdón por dar rienda suelta a mis emociones, es que me hierve la sangre de tanta cubanía. Cuba calla, prohibida la venta de bebidas alcohólicas, nada de música, las patrullas dando rondas por el pueblo. ¿Quién se atreve? Así termina Sadi su carta, señoras y señores. Amiga Sadi, usted no sabe hasta qué punto la comprendemos. O sí lo sabe, porque conoce cuáles son nuestros pensamientos. Lamentamos mucho, mucho que usted no haya recibido su radio. Como digo, con tanta frecuencia, el trámite se hace, lo hacemos con una gran ilusión, la ilusión de complacerles. Pero entre nosotros y ustedes hay algo más azaroso que el estrecho de la Florida. Y esos radios tienen que sortear, obviamente, una serie de obstáculos que retrasan su arribo. Usted, Sadi, y todos los oyentes nuestros que esperan radios deben saber que si estos no llegan o llegan después de una enorme demora, es por circunstancias ajenas a nosotros, circunstancias tan difíciles de alterar como de descifrar. No está en nuestro poder hacer más de lo que hacemos. Esa es la realidad. Bien, aquí tengo un correo de Alejandro Hernández. Alejandro Hernández, que nos escucha desde el norte de Alemania. Alejandro, cuánto te agradecemos esa sintonía y tus comentarios. Nos alegra mucho, mucho saberte entre nuestros oyentes. Ojalá que esos ruidos y esas interferencias que mencionas no tarden en desaparecer. Alejandro nos dice lo siguiente en su correo: Ya los escucho y veo cada día aquí. Qué bueno es tenerlos en casa tan cerca. Es algo que hace mi vida más placentera, sentirme cerca de mis recuerdos y nostalgias. Muchas gracias por el trabajo que hacen. Señoras y señores, aquellos ustedes que residen en Cuba, e incluso aquellos cubanos que abandonan Cuba ahora y que pueden regresar a la isla en fecha próxima, no comprenden hasta qué punto, no pueden comprenderlo, hasta qué punto vivir lejos de Cuba puede ser un motivo de enorme tristeza. Un motivo de enorme tristeza, sobre todo cuando por razones políticas la persona que se ha ido a vivir al extranjero no puede regresar a la isla. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y alguien que vive en el norte de Alemania puede sentirse de repente ante una canción, ante un dicharacho cubano, ante una noticia de ustedes que me escriben a mí, puede sentirse conmovido, puede sentirse de repente en la isla. ¿Por qué? Porque la nostalgia, la añoranza de lo suyo es enorme. Yo he dicho muchas veces que ese fue el caso de muchos cubanos que en los años 60 y 70 se fueron a vivir a New Jersey, a Nueva York, a Chicago, a Los Ángeles. Todos los veranos venían a pasar un par de meses en Miami. Y aquí en Miami se sentían repatriados. ¿Por qué? Porque aunque Miami no es Cuba, aquí tenían a sus compatriotas por donde quiera. Tenían el café cubano en cualquier esquina, los pasteles de guayaba, de queso, de carne, de pollo. Tenían los cines con subtítulos en español. Tenían el mar. Todo eso que el cubano aprende a amar mucho más, cuando se ve obligado a abandonar Cuba y sabe que no puede regresar o que es muy difícil que regrese. Yo veo a muchos cubanos que hoy vienen a vivir a Miami, ¿no? Y que en un par de años o no sé qué tiempo pueden ya regresar a Cuba. Cuando mis padres abandonaron la isla y dejaron a mis abuelos atrás, no se podía regresar a Cuba. Y mi madre no vio a mis abuelos hasta 15 años después. No había forma de regresar a Cuba. Recuerden ustedes que cuando Celia Cruz supo que su madre se estaba muriendo en Cuba, no consiguió el permiso para que la dejaran entrar en el país. Y esa imposibilidad imprime a la nostalgia por Cuba una desgarradura enorme, enorme. Así que yo entiendo perfectamente a este oyente nuestro que nos escucha, Alejandro Hernández, allá desde el norte de Alemania. Alejandro, un abrazo para ti, de veras. Nos alegra mucho que este programa pueda ayudarte a mitigar esa nostalgia de Cuba. Damián Rodríguez, con suegra, allá en Matanzas. Sí, recibimos sus correos y esperamos que su radio no tarde en llegar. Marbelis Núñez Rodríguez, en Palma Soriano. Lo mismo, lo mismo. Y aquí tengo un correo de Reinaldo Villafaña, donde se dirige a un oyente que, a pesar de vivir en la isla, obviamente se expresa sin temor. Escuchen lo que le dice a este oyente, Reinaldo Villafaña, otro oyente de este espacio. Gracias por compartir su pensamiento con nosotros. Es bueno saber que hay muchas personas libres viviendo en Cuba. Aunque usted piense que es un esclavo, no lo es. Usted no es uno de ellos porque puede expresar lo que siente sin miedo. Esto puede ser el principio de algo mejor para Cuba. Dios nos ayude, termina diciendo Reinaldo, a que así sea. Efectivamente, amigos, la persona que puede manifestarse libremente en cualquier lugar, incluso en una cárcel, es una persona libre. Es una persona a quien ya le importa un comino las rejas que puedan existir a su alrededor. ¿Por qué? Porque puede pensar, imaginar libremente lo que quiera y decirlo si quiere decirlo. De manera que no es contradictorio eso de vivir en una dictadura, bajo una dictadura o en una sociedad autocrática donde un solo hombre lo decide todo. No, no. Dentro de esa sociedad se puede ser libre si la persona decide serlo. Correr cualquier riesgo, cualquier riesgo, pero ser libre y manifestarse como tal. Lyuben, otro oyente, gracias por darnos la noticia que usted tan amablemente se apresuró a darnos. Sospecho que ya conoce las repercusiones que esa noticia tuvo en esta ciudad, tuvo en Miami, hogar de tantos miles y miles de cubanos. Y hablo de repercusiones en plural, porque no todas las personas, Lyuben, reaccionaron de la misma manera ante esa noticia procedente de Cuba, aunque en el fondo continúen soñando con mejores días para Cuba. Hay que esperar que esos días no estén lejanos. Y aquí tengo un correo del amigo Pavel González, donde me dice lo siguiente. Me encantó el programa donde usted, Orlando, habló del régimen de la anteriormente llamada URSS, es decir, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Resaltó tantos detalles que entonces comprendí y pude sentir por momentos lo que sentía aquella madre cuando le arrebataban el chal a la hija. Como ustedes se recordarán, señoras y señores, en esa pequeña serie que yo les ofrecí, basada en el libro Los que susurran, ese libro que describe lo que fue la maquinaria de terror impuesta por Joseph Stalin en Rusia, hay una anécdota, la cuenta una mujer ya adulta, ¿no?, de cómo ella y su familia fueron desterradas a Siberia, y cómo antes de irse, la madre le puso un chal para que la niña se protegiera del frío enorme que había y que iba a haber en Siberia. Y como una de las personas, de los guardias que estaba allí obligándolos a abandonar su hogar, le arrebató el chal a esa niña. Yo no sé cuántos de ustedes lo saben, porque sé que hay muchos jóvenes entre los radioescuchas de este programa. Pero durante muchos años, las autoridades cubanas les arrebataban a las personas que abandonaban el país cualquier recuerdo familiar que quisieran llevar con ellas. A los niños incluso les quitaban las cosas que los niños llevaban entre las manos, como una pequeña mascota de madera, de plástico, de goma, no sé. De manera que hasta en ese sentido el gobierno cubano imitó la maquinaria de terror de Stalin. No permitirle a un niño, a una niña, abandonar su país con un juguete. ¿Por qué? Porque ese juguete ya era propiedad del Estado. De manera, amigo mío, que me alegra saber que ese detalle, el detalle de esa madre que vio cómo a su hija pequeña le arrebataban el chal que ella le había puesto para abrigarla del frío, saber que ese detalle lo conmovió de manera tan especial.
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti, mis respetos, señora, señora, señora. A ti, mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común.
Amigos, es Denis de Calaf interpretando una canción titulada Señora, 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 una canción dedicada a la madre. Una canción que podía haber cantado aquella niña rusa, cuando le arrebataron el chal que su madre le había puesto para abrigarla del frío.
Esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio.
tienen otra vez un ave, una gaviota. A Denise de Calaf llamando a su madre gaviota. Ven ustedes, señoras y señores, cómo las aves están donde quiera, en nuestra forma de hablar, en nuestros dicharachos, en nuestros poemas, en nuestras canciones. A ver si alguna vez dedico una serie completa a la importancia de las aves en la forma de hablar, de escribir y de cantar del cubano. Pero bueno, tenemos la alegría ahora de tener en la línea telefónica a un gran amigo de este programa, Leonid. Leonid, ¿cómo estás?
Ah, buenos días, Orlando. Dígame si me escucha bien.
Perfectamente.
Ah, buenos días. Bueno, saludos. Un abrazo, mi hermano.
Gracias.
Un saludo extensivo ahí a Patricia, Juan Pendaz, a todo el equipo de trabajo de Radio Martí y muy en especial a Entre Nosotros. Quiero también que le den un saludo a Mara.
¿Cómo no?
Estamos siempre pendientes de sus programas. Los viernes, yo no me pierdo un viernes y siempre estoy...
Qué bueno, qué bueno.
Siempre estoy pendiente. Voy a traer muy buenas noticias, muy buenos comentarios. Yo estuve escuchando lo de Bárbara. Este último programa que hicieron ahí, muy bonito, muy especial.
Gracias.
Rapidito, quería felicitarte por las Navidades. Me gusta mucho tu programa, esa serie de los que susurran. Uh-huh. Esto que estás hablando ahora ahí, cuando Stalin y José Stalin, eso, nosotros estamos bien marcados con eso. ¿Eh?
Lo sé.
Y tenemos buena experiencia sobre todas esas cosas. Pero bueno, todo muy bueno, mi hermano. Yo siempre estoy siguiendo tu programa. Yo soy fiel de oyente ahí.
Lo sabemos.
Hay veces que no escribo, pero siempre estoy a la escucha y me gustan mucho las series de programa. Quiero que vayas pensando que hay que... no voy a darte órdenes, pero debes hacer algo sobre Martí. Algo sobre Martí, no muy lejano, porque... Ya estoy sediento de que hagas algo ahí de Martí.
Bueno, pues te vamos a complacer pronto. Tú sabes que es un tema que me apasiona, ¿no? Y hay muchos oyentes como tú que me escriben hablándome de los programas de Martí. ¿Cómo está Maylen?
No, bien. Maylen envía saludos a ustedes. Ella cada rato le escribe un correíto ahí.
Lo sé.
Se tiró una foto con unos perritos y eso que ella tiene ahí para enviárselas a Mara después y bueno, para que la tengan por allá.
Fantástico. Hemos visto esos perros. Son negros todos, ¿verdad?
Sí, hay dos perros ahí, está Pantera, que es el más grande de todos,
Pantera.
Y Loba, que es hija de Pantera.
Ajá. Una pregunta, Leonid, ¿tú crees que esas cosas que yo describí como un reflejo de lo que iba a pasar en Cuba después a partir del libro Los que susurran es una exageración de mi parte, o tú crees, como creo yo, que todo lo que pasó en Cuba fue una adaptación de lo que ya Stalin había utilizado en Rusia?
Sí, todo lo que sucedió y lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo en Cuba es una adaptación muy buena que hicieron ellos aquí de la obra de teatro de Stalin y de todo ese comunismo ruso bastante extremo. Y déjame decirte que no fallaste en nada. Aquí las cosas se las arrebataban a las personas. Uh-huh. Y también cuando ya se iban a ir las personas, le enviaban un fuego de huevos para las casas. Y realmente después todo el mundo se dio cuenta de que los huevos eran un alimento muy importante y que no se podían estar botando. yo me río, pero fue una época muy dolorosa y que yo la viví de niño. Yo me acuerdo de los años 80, que a muchas personas le tiraban un huevo, le arrebataban todas las cosas de las casas, no le dejaban sacar nada. Yo tengo un recuerdo bien grande sobre todo eso, y te digo que has estado bien ajustadito, la verdad.
Bueno.
Y que, bueno, todo lo que estaba escuchando aquí en Cuba, todos los que están escuchando, que son muchos, ajá, saben que es verdad todo lo que has dicho y lo que yo te estoy diciendo ahora.
Bueno, pues muchas gracias, Leonid. Muchas cosas buenas para ti y para Maylen en estas Navidades y en el Año Nuevo, pero seguimos en comunicación, ¿no?
Claro, claro. No, para mí es un honor siempre poderte saludar y participar
gracias
aquí en este programa, que es un excelente programa.
Gracias, bueno, gracias.
Caminito que me llevas a los tiempos de la infancia. Tan solo con tu fragancia me hace recordar a ella. Lo has perdido con el tiempo, la frescura y el encanto.
Y así, señoras y señores, con Tito Allen interpretando Caminito, vamos a poner fin al programa de hoy. No todos los cubanos podremos reunirnos en estos días de Navidad y Año Nuevo como quisiéramos reunirnos. Pero yo quiero darme a mí mismo la impresión de estar entre ustedes en una Cuba mejor, leyendo y comentando sus cartas. Hasta pronto.